Acabamos de oír una escena un poquito rara. Jesús va a donde Juan Bautista porque quiere bautizarse. Esa es la primera cosa rara, ¿no? Y Juan Bautista le ha dicho, tú no tienes que bautizarse, tú eres más importante que yo. ¿Cómo quieres que yo te bautice a ti? ¿No? Pero lo hace y el Evangelio dice que Juan Bautista dio testimonio de que había visto que el Espíritu de Dios había bajado sobre Jesús, ¿verdad? En ese momento del bautismo. Es interesante que cuando nosotros nos bautizan, el Espíritu de Dios baja sobre nosotros también, ¿verdad? No sé si ustedes han visto bautizos episcopales, pero es obvio que lo dice, ¿no? Más, el sacerdote dice, estás sellado con el Espíritu Santo y eres propiedad de Cristo para siempre. De esta no te zafas, ¿no? Ese Espíritu Santo que cae sobre nosotros en el bautismo nos hace miembros de Cristo, es decir, somos las manos, los codos, las rodillas, los tablones del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una función diferente y tenemos habilidades diferentes y tenemos dones diferentes que Dios nos da, ¿no? Por eso en la liturgia no, el Padre no lo hace todo. En la liturgia hay diferentes personas que hacen diferentes cosas en la misa, ¿no? Y San Pablo, en la primera oración que oímos, pedimos que el pueblo de Dios, iluminado por la palabra y los sacramentos, brille con el resplandor de la gloria de Cristo. Oigan, yo no sabía que íbamos a ser tan famosos. Que nosotros brillemos con la gloria de Cristo para que la gente lo pueda conocer, ¿verdad? La gloria de Cristo que nosotros damos testimonio, no porque metíamos mucho sobre Cristo, no se trata de eso, sino porque las vidas que nosotros vivimos dan testimonio de la verdad. Y porque damos testimonio de la verdad, es decir, decimos la verdad, sin tapujos, sin manipulación, simplemente, ¿no? Y como decimos la verdad, podemos en darnos cuenta de lo que es injusto, de lo que no está bien, del maltrato que la gente sufre, de la falta de justicia, ¿verdad? Y como podemos nombrar esa falta de justicia y podemos empezar a actuar de manera justa en justicia, podemos ir creando paz. Y cuando creamos una atmósfera de paz, podemos amarnos unos a los otros. Porque sin paz no puede haber amor. Y no puede haber paz si no hay justicia. Y no hay justicia si no decimos la verdad, ¿verdad? Es inmoral meter niños en jaulas. No está bien. No es la voluntad de Dios. Y el pueblo de Cristo lo tiene que decir clarito. No aquí, aquí estamos de acuerdo todos, casi, ¿no? En nuestras vidas, en el trabajo, en todas partes, ¿no? Y hay muchos ejemplos como ese. Así que nosotros brillamos con la gloria de Dios que está en Cristo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que nosotros, que somos tan ordinarios, brillemos con la gloria de Dios que está en Cristo? Bueno, si somos parte de Cristo, somos el cuerpo de Él, ¿verdad? Pues vamos a tener la misma identidad que Cristo. Y si lo estamos haciendo, tarde o temprano, alguien va a decirnos, oye, ¿dónde tú vives? Alguien va a querer averiguar de qué se trata esto que yo soy. Yo tengo la ventaja de que los que me conocen a mí saben que soy sacerdote, y a veces, pues, con el mero hecho de que saben que soy sacerdote, pues, y no soy un idiota, ¿verdad? Ni tampoco tengo pelos en la lengua. Ellos inmediatamente se interesan. Muchos se interesan. Pero en el caso de los laicos, como no tienen cuello, y la gente a veces ni sabe que usted es cristiano, ni sabe qué hace los domingos por la mañana, si uno no les dice, ah, sí, yo voy a la iglesia los domingos. No hay que decir más. No hay que decir más. La vida de uno es la que proclama que vivimos de otra manera, ¿verdad? Que vivimos en verdad, en justicia, en paz y en amor. Pero cuando nosotros nos preguntan, ¿dónde tú vives? ¿Cómo les contestamos? Yo podría decirles, adivina. No, Jesús lo que hace es que dice, ven y ve. Te invito a mi casa. El Padre me estaba hablando justo ahora de la posibilidad, de la costumbre de ir a las casas en vez de que la gente venga aquí. Ir a las casas, por ejemplo, para las posadas, ¿no? Invitamos al vecino, invitamos al compañero de trabajo, a la suegra, lo que sea. Invitamos a la gente a que venga a ver. ¿Y qué es lo que van a ver? Van a ver una familia grande. Aquí hay como 35 personas, 40 casi, ¿no? Una familia de 40, 60 personas que dicen la verdad, que hacen la justicia, lo que es justo, que confrontan a los que hacen la injusticia y protestan si hay que protestar, que construyen y hacen la paz y que por eso pueden vivir en amor. Y el que vive en amor vive en Dios, ¿verdad? Eso lo saben. En ese proceso de invitar a la gente a que vengan a ver, claro, los podemos invitar aquí, pero también los podemos invitar a una misa en una casa. Lo que van a experimentar no es una arquitectura preciosa, no es los ornamentos del cura, no es el show, lo que vienen a ver. Quizás algunos. Pero mayormente lo que vienen a ver es una comunidad de personas. Un pueblecito, ustedes son un pueblito, que vive de una manera diferente a como vive la gente de afuera. Que no vive para el dinero, que no vive para el carro del año, que no vive para comprar más, que no vive para tener más y más y más poder. Vivimos con otra razón, con otra agenda, ¿no? Y esta vida que nosotros tenemos juntos, que mantenemos durante la semana y reforzamos todos los domingos, esta vida es la vida de algo que Jesús prometió. Es la vida del reino de Dios. Porque resulta que el reino de Dios no es un castillo en las nubes. A veces la gente se cree que el reino de Dios es allá arriba. Pero en el Padre Nuestro lo decimos bien clarito. Venga tu reino. Aquí, a Houston. A mi vecindario. ¿No? Venga tu reino. Tráenos un mundo diferente. Sí, llévanos a la vida eterna también. Pero por ahora, tráenos un mundo diferente. Tráeme un barrio diferente, un bloque diferente, una familia diferente, que viva en verdad, en justicia, en paz y en amor. Si estamos haciendo eso, la gente se va a interesar. La gente se va a, por lo menos le va a dar curiosidad, ¿no? Y segundo, quiero decir algo en lo opuesto. Muchas personas que hablan de Dios y de Jesús y hasta de la Virgen y todo lo demás, son unos sinvergüenzas. Hay gente que usa la religión para echarse dinero en el bolsillo, ¿verdad? Todos los conocemos. Hay gente que usa la religión para criticar a los demás, para condenar, para hacer que la persona se sienta mal. Dios te va a castigar. Dios no castiga. Dios no castiga. Dios perdona. La justicia de Dios es el perdón. Y entonces, si Dios perdonó a esa persona que yo no aguanto, a mi suegra, al yerno, al cuñado, si Dios perdonó a ese, ¿quién soy yo para tener rencor con él? Lo cual quiere decir que no podemos nosotros usar la religión de Cristo al revés, para condenar a la gente, cuando Cristo no se dedicó a eso. Los únicos que Cristo condenaba eran los curas, los hipócritas, ¿no? Que trabajaban en el templo y estaban, eran compinches de los romanos. A todos los demás los perdonaba gratis y los curaba, los sanaba. Entonces nosotros como comunidad podemos hacer lo mismo. En vez de estar condenando y criticando a los demás, perdonarlos. Gratis. Igual que nosotros fuimos perdonados. Así empezamos a vivir la vida del reino de Dios. Y así empieza la gente a darse cuenta de que somos diferentes. Y que hemos encontrado algo muy, muy valioso. Mucho más valioso que el carro del año. Amén.